Muy buenas, bienvenidos una semana más, un miércoles más a una nueva edición de Esfera NBA. Conmigo están, como siempre, Jero 10, que ya está haciendo su labor principal de este programa. Jero, muy buenas.
Hola, buenas.
6869, 68.
Creo que es 68, me suena así.
Vaya control. Diego Rivera, muy buenas.
Muy buenas, no sé qué número es, sinceramente.
En cualquier caso, si es 68 es Milt Schoen. Y si fuera
67... ¿Quién era el 67? Es muy fácil.
El 67, Mo Wecker.
Pues entonces Mo Wecker fue la semana pasada, es el 68.
Muy bien, pues Milt Schoen. Ahora nos informamos más acerca de él.
Por favor, por favor.
Claro.
Porque
sí,
realmente eso es lo importante esta semana.
Sí, sí, sin duda.
No, 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 Milt.
Confirmado, 68.
Eso es.
Bien.
Llevamos tantos ya que no...
Ni nos acordamos.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Contadme un poquito.
Yo, disappointment. Decepcionado, como diría aquel, por...
No, disappointed.
Bueno, disappointed.
Vale.
Aquí el auténtico traductor de Espera NBA.
Me llaman Google Alex, Translator. No,
que es Alex Arenas, claro que sí. Pues claro que
qué?
Sí.
¿Por qué decepcionado?
¿Por cómo se ha dado las... Oye, bueno,
ah, bueno,
un poquito de...
Joder, tío, ¿por aquí, qué?
Sí,
porque
sí,
te noto triste, te
pues
noto
es que,
alicaído.
Pues un poco.
Disappointing.
Sí, así. Porque no me pareció razonable cómo se dieron las finales entre Spurs y Grizzlies. Me esperaba algo más de, no sé, de que estuvieran más reñido, aunque sea, aunque ganaran los Spurs, pero bueno, ya digo que esto es baloncesto en la NBA y así habrá que afrontarlo tal y como ha sido, claro.
O sea, que solo por lo puramente baloncestístico.
Bueno, no sé.
La final que puede pasar no nos gusta.
Es que, yo te digo, si es un Spurs Pacers, yo... A mí me dolería... Pero sobremanera, de verdad.
Yo voy con San Antonio, quiero decir. Pero quiero que gane a Miami. No quiero que gane Indiana.
Yo, si se dan un Spurs Pacers, prefiero a que gane Pacers. Creo que él se lo debe. La historia.
Sí, en ese sentido...
Aunque no, vamos, que no va a pasar. No va a pasar
ahora,
Miami.
Ahora
va a ganar los dos que le quedan ahora. Y le va a meter pues 4-2 a San Antonio de libro.
Bueno, que
está grabado esto.
Sí, sí.
Joder, así sin más, ¿no?
A ver, ya veremos. Aprovecho este mini tertulia para decirte que Milt Schoen, si hablábamos de que Mo Wecker había jugado en la BAA antes de que se fundara la NBA, también Milt Schoen jugó y fue exjugador de baloncesto en el 25 de febrero de 1922. Por otra parte, un jugador que, bueno, pivot, jugaba, lo que pasa que bueno, solamente medía 2'01 y ya se sabe que la altura al principio es del baloncesto. Era complicado ver hombres altos, pero así es Milt Schoen, jugador de la BAA en 1922. Nació este pívot de la Universidad de Valparaíso.
Bueno, pues comenzamos el programa, ¿no? Número 68. Entramos en harina ya en el programa y echando un vistazo al bracket que hay aquí en NBA.com, ya vemos a un equipo, vemos la herradura de San Antonio, sorpresa mayúscula en mi opinión, y creo que todos coincidimos en que no que pase, sino como dijimos la semana anterior, ese 4-0 de San Antonio a Memphis Grizzlies es una auténtica barbaridad. Bueno, yo voy a hacer una lectura así muy rápida, es la zona dominio absoluto de San Antonio. De mérito de Memphis también. Y bueno, las claves que decíamos: dominio de la zona de un equipo y acierto exterior o defecto exterior de otro equipo. No sé si hay muchas más claves, muchas más aristas, pero a partir de ahí se explica un poco lo que ha pasado en esta serie.
Por supuesto, a grandes rasgos son esas dos ideas las que habría que desarrollar. Fíjate que los analistas, incluso de ESPN, en la propia NBA también, hablaban de una serie larga, incluso que llegaba a ganar Grizzlies por 3-4. Entonces, sorprendente, ya no solo porque, bueno, imagino que los aficionados de Spurs pues esperarían, por supuesto, que pasara su equipo, pero no creo que nadie pensara en un 4-0. En cualquier caso, ya digo, Zach Randolph no existió en toda la serie, en parte gracias al magnífico trabajo que hicieron en la pintura en la defensa los de Greg Popovich, y que por supuesto, lo que comentábamos también en Grizzlies, muy contados los tiradores que tiene, muy esporádicos y no siempre regulares, y San Antonio todo lo contrario. Yo creo que se han enfrentado en esta serie y ha salido en esta serie la cara y la cruz de la pintura y del exterior.
Sí, Memphis ha encontrado su némesis totalmente, porque uno de los grandes fuertes de Memphis era la defensa exterior, sobre todo, no concedía muchos lanzamientos, pero era una defensa individual, no como conjunto, y no quiero decir que no defiendan en ese sentido, sino que el juego ofensivo de San Antonio, buscando siempre el extrapás, tiro abierto, no lo ha sabido defender en ningún momento Memphis, y ahí han venido muchísimos puntos, muchísimos triples, muchísimos buenos porcentajes, y ha ido cayendo tiros exteriores uno tras otro. Otra de las razones por las que ha caído Memphis. Diego.
Sí, bueno, yo creo que un poco lo mismo. No, todos sabíamos que el juego de Memphis estaba adentro, con Mark y con
Randolph.
Con Randolph, perdón. Y ninguno de los dos, un poco más Mark, pero tampoco a su nivel, pues han estado francamente bien. A partir de ahí no han sabido el resto de jugadores, salvo alguna pequeña excepción, dan un paso adelante, sobre todo los de fuera, y con eso, y enfrentándote a un equipo tan serio como San Antonio, poco podías hacer. Si a eso le unes, por ejemplo, que Tony Parker ha hecho una serie de 10, porque la verdad es que en todos los partidos prácticamente ha dado recital tras recital, y que enfrente pues tenías a un equipo, como digo, que te iba a defender fuerte y que en ningún momento se iban a tomar el más mínimo relax, porque alguno podría decir, bueno, con 3-0 jugando en Memphis, entre el salvar el honor que querrán los Grizzlies y que a lo mejor, pues, a falta de un partido tan solo que les queda, San Antonio se pudiera relajar y decir, bueno, pues ya lo ganamos en casa, nada. Mejor evitar cualquier susto, meterles el 4-0 y ya empezar a pensar en la final de la NBA. Yo creo que muy mal Memphis, ahí me ha decepcionado bastante, porque me esperaba algo más. No ganar, pero sí dar un poquito más de guerra. Y San Antonio, pues oye, que sigue mostrando sus cartas y desde luego que va a ser un duro rival para quien sea, porque está mostrando muy buenas maneras.
Fijaos que hay en este sentido otra cuestión, y es que Memphis Grizzlies ya eliminó a San Antonio Spurs antaño, hace 2 años, me parece que fue.
Sí.
Y claro, es lo que siempre se comenta de las teorías cíclicas en la NBA, que lo que te ha valido para hace 2 años, o incluso si me apuras, lo que te ha valido para la serie anterior, no te puede valer igual para la serie siguiente. Se vio con Zach Randolph y Marc Gasol a la perfección. Zach Randolph fue punto clave absoluto en la serie anterior de Memphis, y en este caso contra San Antonio Spurs fue le hicieron una calcamonía absoluta, porque no existió Zach Randolph en ningún momento. Lo que quizá preocupa es que luego también Marc Gasol diga que no necesitan a nadie. Yo creo que sí necesitan, y sobre todo necesitan exterior.
Exteriores a muerte. Entonces, no a muerte, pero...
No sé.
Sí, no,
pero
no, necesitan lanzamiento desde el triple como el comer.
Tener alguna amenaza seria y real desde fuera, que algún jugador fiable, porque... Bueno.
Fijaos cómo ha ido la serie para Memphis, que leía el otro día que Quincy Pondexter y Michael Conley han sido los máximos anotadores de la serie, con 61 puntos en 4 partidos.
Es que Pondexter ha sido de lo único no fiable, pero bueno, de lo salvable. Poco salvable. Sí,
y curiosamente, ¿desde dónde? Desde el triple.
Sí, claro.
Está claro.
Curiosamente.
Ha tirado por encima del casi el 50%, sí. 48%, creo.
En el último partido creo que hizo 3 de 6 en sí. Triples. O sea,
y luego hablabais de Parker. Si en las semifinales de conferencia le elegíamos nosotros en nuestro quinteto, había hecho unos números espectaculares. Ha superado incluso la anotación, en parte gracias a ese último partido de 37 puntos, pero es que ha sido incluso mejor, más decisivo y dominando a un gran defensor individual como es Michael Conley. La verdad es que estaba repasando aquí el quinteto que eligió Esfera NBA, y me parece que de los Spurs van a repetir, porque estaba Tim Duncan y estaba Tony Parker, y me parece que
va por el camino, desde luego.
No,
y de Memphis,
de Memphis yo creo que ninguno.
Como para, igual te quedas con, bueno, te iba a decir con Mark, pero Mark
es que no ha sido
tan decisivo.
Los dos primeros partidos creo que Randolph y Mark hacen números, no son decisivos, pero hacen números, pero es que luego no.
De todas maneras, yo creo que también se dio un problema, y o por lo menos desde mi óptica, vamos a ver. Lo que es innegable es que Grizzlies, de hecho, las dos prórrogas lo demuestran en cuatro partidos, Grizzlies tuvo a Spurs a tiro. Tuvo a tiro. A tiro quiero decir de que hubiera estado igualado, no a tiro de que, por supuesto, les eliminaran, sino estuvo a tiro de igualar una serie.
Exactamente, si se hubiera dado un 2-0, un 1-1 o un 1-2 incluso con el tercer partido para Memphis, no hubiera pasado nada, no hubiera sorprendido.
Eso es.
Pero se veía a San Antonio un peldaño siempre por encima.
Sí, digamos que el aviso San Antonio lo dio en el primer partido, en el que dio un recital de baloncesto espectacular. Mezcló todo lo bueno del baloncesto norteamericano, del baloncesto NBA, y todo lo bueno del baloncesto europeo, del baloncesto en equipo, de movimiento de balón. Con lo cual, nada que achacar en el primer partido. En el segundo, para mí, lo tuvieron ahí. Memphis, yo creo que era el primer momento de Memphis, que lo debería de haber aprovechado. Y luego, en el segundo partido que hay prórroga, para mí es que directamente definieron los cracks. Tim Duncan y Tony Parker aparecieron. Eso es lo que le ha faltado a Grizzlies en alguna de las dos prórrogas, porque hay que tener en cuenta que es que el tiempo de prórroga, ahí es donde tienen que aparecer realmente los que tiran del carro en un equipo.
¿Y quién apareció en una prórroga? Pues Tim Duncan, que hizo los 8 primeros puntos, creo recordar, de San Antonio.
Sí, sí.
Que ha sido un factor diferencial, ¿eh? Sigue siendo un factor diferencial Tim Duncan.
A lo que voy es para que os fijéis que es que en una prórroga hay muy poquito tiempo para hacer nada, y que realmente los que aparecen en una prórroga tienen que ser las estrellas. Y los que realmente quieren llevarse el partido, y los que realmente tiran del carro en sus equipos. Una prórroga no hay mucho tiempo para reaccionar realmente. Y ahí se vio en cuanto a Tim Duncan, que es que está espectacular.
Yo creo que iba a seguir estando, o sea, le queda todavía mucha cuerda para rato, está demostrando y vamos,
nueve
decisivo.
Días, hasta las finales, son 9 días lo que...
Sí.
Porque van a empezar sí o sí el día 6 de junio. 9 días de descanso para estos Spurs les viene, vamos,
no, les como viene al dedo. De escándalo, porque pues tienen muchos jugadores veteranos y en primer lugar para tener ese descanso, y luego depende de lo que pase, si la serie se alarga más de lo debido o no, ya se va a ir a los 6 partidos, eso seguro, pero bueno, poder estudiar todavía más si cabe su entrenador al rival que va a tener en las finales, ya lo tendrá requete estudiado, imagino, pero bueno, muchos condicionantes para que San Antonio pueda pelear.
Perdón, interrumpo arriba. Hay una cosa buena que se le está dando a Spurs, además, es que Indiana Pacers, ya luego hablaremos de la serie, pero está sacando las pocas vergüenzas que se le puede sacar a Miami, se las está sacando Indiana Pacers, está facilitando aún más la labor a Greg Popovich de cara a esa posible final.
Ahí te tengo que matizar, porque una sí y no. No son los mismos tipos de jugadores.
No, me refiero a la debilidad de Miami.
Claro, pero necesita...
No que le marque el camino de cómo debe atacar,
claro,
Spurs.
Pero necesita un perfil de jugador que sí tiene Indiana y que no tiene, por ejemplo, San Antonio.
Pero me refiero en cuanto a reacción de Miami. Vamos a ver,
vale,
Miami...
Sí. Defensivamente, por ejemplo, sí que tiene los jugadores... bueno, a ver, en un puesto y en otro. Por ejemplo, sea lo que te refieres. Por ejemplo, la dupla Lance Stephenson-Paul George está haciendo mucho daño a LeBron en ataque y en defensa. Pero claro, la dupla Ginobili o Danny Green con Kawhi Leonard son diferentes. Kawhi Leonard sí creo que puede defender a LeBron, no pararle, pero sí defenderle, que es diferente, pero no le puede hacer daño ofensivamente como sí se lo puede hacer en el 1 contra 1 o en el 2 contra 2 Paul George.
Pero en el sentido de las ayudas, por ejemplo.
No, hablo de que no le puede hacer daño, tanto daño a LeBron ofensivamente. Es decir, Kawhi Leonard
sí.
No es Paul George
no,
en
para
ataque.
Nada. De hecho, por tiene unas características específicas unos y otros. Es
creo que,
no... que
el camino lo ha marcado bien Frank Vogel, pero no sé si tiene los jugadores necesarios Greg Popovich para hacerlo.
No, eso ya te lo digo yo que no.
Eso es el matiz que quería introducir, pero sí que es verdad que no, lo estás viendo de scouting muy
yo,
bueno.
A lo que iba más es que, para que claro, es que también hablamos de Popovich, como dice Rives, se habrá dado cuenta de sobra.
Claro, claro.
Pero es... Que sepa que es que Miami también tiene varios puntos débiles en los que tocar. Concretamente estaba pensando, cuando estaba poniendo el ejemplo, estaba pensando en uno, y es que a Miami, cuando está parado LeBron y por lo que sea Chris Bosh no está bien en el tiro, como fuera esta madrugada, o Dwayne Wade tenga problemas, que es que Miami se basa mucho en la calidad de sus tiradores y en la calidad de su Big Three, que si más o menos vas tapando, a Miami le cuesta, es un equipo que le cuesta tirar.
A ver, necesitas mucho para parar
bien,
todo eso.
Pero digo, pero no será por rotaciones en el equipo
no,
de Popovich.
No, no, ni mucho menos.
Entonces,
mucho menos.
Pero vamos, que más allá de eso, sigo insistiendo en que a mí particularmente creo que Grizzlies tenía que haber dado mucho más de lo que dio y que a mí me decepcionó como equipo. Visto lo visto, a mí me decepcionó como equipo.
Espero una rajada tuya como la que tuviste cuando palmó Miami contra Chicago en semifinales.
Hostia, esa fue buena.
Sí, pero no. Ya, ahora ya difícil, ya, llegados a este punto.
Ya no, no vas a rajar de Memphis entonces.
Llegados a este punto no. No, simplemente que me decepcionó porque me esperaba más. Yo creía en una posible sorpresa, pero no, la sorpresa me la han dado a mí los Spurs, ganando 4-0 a Grizzlies.
Sorpresa negativa de Memphis.
Sí, una rotundidad aplastante a la hora de derrotar a su rival.
Lo decías antes, Marc Gasol dice que no necesitan fichajes. No solo hay que esperar a eso, hay que esperar a ver qué pasa con Lionel Hollins.
Correcto.
Acaba contrato, ya han preguntado por él Clippers, Bucks y varios equipos más.
No sé si Brooklyn, creo.
Milwaukee, Brooklyn y Clippers, eso es. Yo creo que primero hay que solucionar el tema del entrenador, obviamente. Ya se están cerrando varios banquillos, luego lo hablaremos. Y luego a partir de ahí hay dos piezas que son absolutamente imprescindibles. Y es un segundo base y un lanzador exterior.
Sí, tal cual, tal cual. Porque Jared Bayless está claro que no puede. Bueno, de hecho tuvo una bronca con Lionel Hollins en el
le medio empujó un poco, sí, ahí al banquillo.
O sea, que, pero vamos, que es eso, sí. Y evidentemente exterior, por favor, porque es eso. Sobre todo un tío que sea fiable y regular, que insistimos, Memphis Grizzlies,
eso cuesta dinero, ¿eh?
Ese es el problema. Vamos a ver, también es qué quiere Memphis o por dónde quiere tirar Memphis. Vamos a ver, lo que tiene ahora Memphis es lo que siempre hemos comentado. Pueden tirar de tres, han demostrado a lo largo de la temporada que pueden tirar de tres, que pueden hacer daños del triple, pero claro, depender de esos jugadores esporádicos durante igual cuánto, 10 partidos de 82 desde el triple, 12 partidos en playoff, eso ya es harina a otro costal. Y encima, además, pensándolo, le hacían una entrevista a Larry Bird acerca de cómo había llevado a Indiana Pacers y cómo construía un equipo de playoff en Indiana, y es que era eso, Larry Bird siempre decía, es que este equipo está construido, más allá de pensando en la temporada, en la postemporada de playoff, de construido en defensa, construido en mentalidad.
Luego hablaremos de eso, porque monumento a Hiver, porque en los últimos dos años solo ha aparecido en playoff. O sea, nos quitamos sí, el sombrero sí, con sí, él, que es cuando hay que aparecer, pero...
Sí, hombre, podía para haber aparecido también un poquito antes.
Sí, bueno, sí.
Pero sí, en el momento que tienes que aparecer lo estás haciendo, eso sí que es verdad.
Ahí también hay que darle este punto a favor.
Por supuesto. Pero ya digo que fundamental que Grizzlies busque o sondee el mercado en algo de que le dé de tres, porque si no, más que nada para que puedan hacer un miserable dentro o fuera, aunque sea. Más que nada para que puedan hacer eso, aunque sea. Una alternativa.
Sí, porque hemos visto cómo Popovich ha leído. Nadie esperaba lo contrario. Ha leído muy bien la serie. Por cierto, meritorio no lo siguiente el trabajo de Thiago Splitter defendiendo la zona, sobre todo defendiendo la zona. Luego también en ataque ha aprovechado sus oportunidades. Supongo que por eso se ha fijado el Madrid en él.
Seguramente que ha sido determinante.
Absolutamente sí, incomprensible.
Seguramente lo fichen. Sí,
absolutamente sí, incomprensible esa noticia, pero
seguramente,
bueno.
Seguramente, sí.
¿Cómo se cerraban, eh? En cuanto, sobre todo en cuanto hacía un mísero dentro fuera, aunque era un fuera dentro lo que hacía Zach Randolph, cuando hacía ese fuera dentro se cerraban dos, tres, Kawhi Leonard espectacular en las ayudas, y la verdad es que ahí la lectura espectacular de San Antonio. Como todo parece que va a llegar Miami, no sabemos si sí o si no, obviamente, ahí no va a tener que tener tanto trabajo San Antonio Spurs, porque no se tiene que cerrar tanto en la pintura, sí las penetraciones de los exteriores, pero no tanto desde dentro. ¿Con qué nos puede sorprender más?
Yo creo que, bueno, partiendo de la base de que Popovich, cada vez que pasan los días, crece mi admiración hacia él, de verdad, de los mejores entrenadores que habrá sin duda en la historia de la NBA, estoy seguro. Además de que, bueno, pues con Duncan ha sido, yo creo que una de las parejas entrenador-jugador más laureadas en la historia de la NBA. Evidentemente, pues, la mayor es prácticamente insalvable, es Bill Russell, Red Auerbach, que está insalvable, yo creo que para cualquiera. Pero, evidentemente, Tim Duncan y Greg Popovich han formado un muy buen matrimonio y se conocen perfecto, igual que Tony Parker. Pero yo creo que Popovich sabe de sobra, y por eso, en el sentido de que se largue la serie ante Indiana, también le va a venir bien a Greg Popovich para que vea qué más puede hacer Miami y cómo puede, exacto, cortarle en eso que haga además. Porque Miami, va a necesitar alternativas, eso está claro.
No, Miami lo va a tener difícil, si pasa, ¿no? Claro, que estamos dando por
sí,
supuesto.
Por eso, que es un primer acercamiento, ya cuando se sepa la final hablaremos de la claro. final. O sea que...
No, yo creo que va a tener que trabajar, va a ser una final dura para San Antonio, pase quien pase. Por supuesto, si pasa Miami, mucho más. Pero yo creo que tienen que seguir igual, sobre todo, confiando mucho y otorgándole toda la importancia a su base, que al final es el que está organizando todo y el que para mí está siendo lo mejorcito, es Tony Parker. Y luego, pues, con Duncan ahí, surtirle de balones y siempre va a hacer algo. Tim Duncan, pocos partidos, por no decir ninguno, va a haber en los que no haga nada de nada. Y el resto, pues, un poquito lo demás. Fuerte la defensa, muy muy fuerte tiene que ser, sea con quien sea, además, pues bien defendiendo a LeBron, bien defendiendo a Granger si llega el caso también, a Paul George, perdón, así que bueno, en definitiva, que yo creo que tiene un grandísimo equipo para hacer frente a quien sea, San Antonio, y que la final, que espero que sea contra Miami, pues me va a parecer bastante bonita, seguro.
Bueno, pues nos vamos a la próxima serie, que joder, está siendo... increíble, ¿eh? Es una de las series más atractivas, ¿eh? que se pueden ver ahora mismo en la NBA y que se está destapando como una de las mejores. 2-2, Miami-Indiana, vamos con ello. Bueno, pues vamos con ella. Hemos visto una serie con multitud de variables tácticas, multitud de acciones espectaculares. Me viene a la mente ese triple de Paul George en el segundo partido en Miami. No sé. Yo tengo un par de apuntes que luego los iremos diciendo, pero Ribe, ¿qué me cuentas de la serie?
Ah, no, bueno, pues que está siendo una serie preciosa, desde luego. Que Indiana me está sorprendiendo para bien, desde luego. No confiaba en que fueran a dar tanta guerra porque Miami lleva dos partidos, pero también le ha costado muchísimo, salvo uno de ellos, que sí que lo ganaron con bastante holgura. El primero, creo que fue el primero que se llevó Miami, le costó una barbaridad, de hecho, con esa bandeja de LeBron James, que bueno, creo que no hemos tenido programa, ¿no? Desde...
No.
Eso no lo hemos comentado. Creo que es una jugada a comentar también, luego habrá que comentarla.
No, pues si queréis vamos... bueno... Idea general, luego,
y luego partido,
partido
vale,
y así,
me parece bien. Pues eso, que el partido que ganó Miami, aparte del tercero, pues le costó la vida prácticamente. Y eso, desde luego, hay que reconocérselo a Indiana, hay que reconocérselo a Fran Vogel, que está sabiendo, como decíamos antes, poner todas las trabas del mundo a Miami. Por quedarnos, bueno, es que te iba a decir, por quedarnos con un nombre, pero es que te iba a decir Roy Hibbert, que desde luego está haciendo una serie espectacular, pero claro, tampoco me cae que hay que olvidarse de West, que también está espléndido, de Paul George también en determinados momentos, Stephenson, creo que están saliendo en cada partido, está saliendo un jugador, o mejor dicho, un par de ellos, incluso tres, cada partido, que es lo bueno, que no están dependiendo solo de uno, y mucho ojito, yo sigo pensando que va a ganar Miami, que va a pasar Miami. Aparte, bueno, tiene factor cancha otra vez recuperado y creo que eso va a tener mucha importancia, pero cuidado, porque Vogel se está creciendo, Vogel lo está haciendo muy bien y a pesar de todo, bueno, Chris Bosh vimos que ayer tuvo problemas también, se tuvo que retirar con algún problema físico y a ver para cuánto tiene, porque aunque no sea el hombre más importante desde luego para Miami, ni el segundo tampoco, pero es un jugador, una pieza clave para Spoelstra, desde luego para condicionar sobre todo un poco la defensa de Indiana.
Sí, bueno, parto de la base de que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Simplemente añadir un poco mi visión. Yo creo que Roy Hibbert está siendo el nombre de esta serie. Para mí, Roy Hibbert está condicionando absolutamente todo. Lo bueno y lo malo de la serie lo está condicionando Roy Hibbert. Tanto su presencia como su ausencia en pista. Y más allá de LeBron James incluso. ya no solo por su magnífico rendimiento, sino porque cuando él está en pista los sistemas son otros, las intenciones son otras, el movimiento de balón es diferente, buscan a otro tipo de jugadores, en fin. Rui Hibbert para mí cambia absolutamente todos los esquemas, tanto de su propio equipo como de Miami. Por eso que para mí está siendo el nombre. Luego, dentro de Indiana, como dices tú, Ribe, siempre aparece algún que otro jugador que desestabiliza la balanza. En este caso, Lance Stephenson, que de verdad que cuando tiene el día es increíble verlo, porque es cierto que es un jugador poco ortodoxo, pero que de verdad que cuando se pone a enchufar y se pone a anotar, la verdad es que es un auténtico dolor de muelas para el
total,
rival.
Total.
Y sobre todo, eso en cuanto a Indiana. En cuanto a Miami, está claro que yo echo en falta. Primero, a Ray Allen. Le echo en falta.
Horroroso.
Le echo mucho horrible. En falta. Y cuando hablaba de alternativas, estaba pensando en Ray Allen. Ray Allen tiene que entender que es una pieza clave en estos Miami Heat y que sin el mejor Ray Allen, Miami no va a poder ganar bien el anillo. Entonces, para mí, es que es básico que esté Ray Allen. Y luego, Chris Bosh. Chris Bosh es clave.
Sí.
Y ya lo dijo Spoelstra en su día, que Chris Bosh para ellos era el jugador más determinante, y es que no exagera, y es que Chris Bosh tiene que ser determinante porque es la mayor referencia que tiene Miami para establecer un poco de juego dentro fuera o en la pintura.
Sí, no se traslada, claro, la gente puede ver el box score y decir, es que Chris Bosh tampoco hace tanto. Sí, sí que hace, porque sí, por, sobre todo para condicionar el equipo rival. No te puedes... no le puedes dejar tiros y lanzamientos cómodos desde fuera porque sabes que te los va a meter. Dentro también es complicado pararlo de vez en cuando pueda ganar la posición. Y desde luego que lo necesitan, y a ver cuándo se recupera. Tienen ahí a Anderson, por ejemplo, que sigue haciéndolo muy bien, la verdad. Desde luego que la serie la está haciéndolo bien, salvo algún partidito que bueno, no ha estado bien.
Sí, pero, el último.
Sí, pero bueno, desde luego que también esa intensidad que aporta es muy buena. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Geno, y lo de Ray Allen. Necesitan, pues, de los dos tres triples por partido que te garantice Ray Allen, pero que no sean dos triples lanzándote 10, que sean dos triples cuando te lanzas dos. Esa amenaza, no decir, bueno, que tire, que sí, al final meterá dos, pero bueno, al final nos sale más a cuenta casi ahora mismo dejar hasta tirar solo a Ray Allen, lo cual parece un crimen decir esto, pero en esta serie está siendo pues poco menos que así.
De hecho, la temporada en general de Ray Allen en Miami no está siendo para nada buena.
No,
para nada.
Pero que perfectamente es capaz de, en el séptimo partido de una final,
bueno, claro,
o de esta misma final del Este, marcar, anotar el triple decisivo. O sea que yo soy de los que piensan que llegará.
Sí,
yo creo.
Sí, desde luego, Ray Allen es...
Por bagaje, quiero decir. Ha ido apareciendo
históricamente,
siempre.
Históricamente es así. Ray Allen es jugador de playoff, es históricamente, ahí están los partidos, ahí están sus estadísticas, eso es así. Pero desde luego la sensación que da, yo viendo el partido ayer, sobre todo ayer, me doy cuenta que es que no está siendo ni la millonésima parte de lo que debería ser Ray Allen en estos Miami Heat.
Ni mucho menos. Ah. Bueno, primer partido, lo que decía Rive, 102-103, con esa canasta de LeBron James.
La lectura yo creo que es clara. Vale, en este caso.
Mala defensa.
No, y mal Vogel por no meter a Hibbert en pista.
También.
O sea,
yo creo que estoy más con mala defensa que lo de... Está claro que tienes que tener al poste para intimidar una penetración, quedaba lo que quedaba, pero Paul George no le puede dejar el lado derecho, porque si pivota sobre su pie izquierdo y gira hacia el lado derecho, que es lo que tenía que hacer LeBron, gasta mucho tiempo y es más fácil... con comillas, más fácil defenderlo. Mientras que si pivota con el pie izquierdo y sale por su lado derecho, no sobre su pie derecho, sino hacia el lado derecho, es lo que hizo, penetración fácil.
Estoy de acuerdo, pero también te voy, más que nada por lo que dijo Paul George. Paul George dijo, acerca de ese último, de esa última defensa, incidía en que él no había tapado bien el lado, pero también decía, es que me estoy acostumbrando a que detrás tengo en la pintura a Roy Hibbert defendiendo.
Claro, ya, pero a mí
sí,
eso no me vale.
Pero tiene que saber que no está.
Claro.
Efectivamente, pero
tiene
es también...
Tiene que estar atento al tiempo muerto y decir que y saber que tu entrenador no tiene a,
que
no
sí,
ha puesto
sí, sí,
a Roy Hibbert.
Que estoy de acuerdo y para nada estoy justificándolo. De hecho, ya digo que la defensa de Paul George, evidentemente, tenía que haberse mejor. Pero es que, para mí, si tú... A Vogel no le costaba nada. Para esa última posesión, pone a Roy Hibbert.
Sí, pero Jero,
sabes que si está Roy Hibbert en pista en ese momento, pues lo sabes, va a condicionar, por lo menos va a intimidar.
Pero lo que estamos valorando es la jugada ya en sí. Y en esa jugada ya no estaba Roy Hibbert. Con lo cual...
Mira,
bien, es que yo me voy a que el fallo ya está en
vale,
no poner a Hibbert en pista.
Pero estamos hablando de la jugada. Está claro que Roy Hibbert tenía
vale,
que haber estado
pues
en pista.
Si
de
es...
hecho, en el segundo partido... esas dos bolas que pierde al final LeBron es porque se encuentra tanto a David West
como a, West,
como a Roy Hibbert en la penetración y dice, uy, coño, la doblo, la pierde, ¿vale? Está claro que ese es un fallo. Pero una vez que estás en pista, y estoy de acuerdo con lo que dice Paul George, estás acostumbrado a que tienes una torre detrás, pero no la tienes en ese momento. Con lo cual tienes que ser más inteligente y por lo menos cerrar o dejarle el lado débil a LeBron, que no es su lado derecho, sino en esa jugada sí era el lado derecho. No,
aparte no que lo, viene no en carrera, también viene en carrera y le es más sencillo, sí.
Yo, pilla la contra, pero bueno.
El error primero yo creo que es claro de Paul George, por dormirse, no sé si dormirse, pero bueno, por...
No leer bien la
sí,
jugada.
Sí, y perder ese medio segundo que con LeBron es muerte y destrucción porque en medio segundo te rompe y así se ve como penetra solo. La segunda cosa, y por eso antes decía también que Chris Bosh es muy importante, que creo que es a, que pone a Sam Young, Vogel, a defender a sí. Chris Bosh. Por eso no sale Hibbert, porque creo que sale Sam Young, y le pone con Chris Bosh. También eso condiciona, porque Sam Young se le ve como que una vez que pues ha visto que Paul George está ya pues destrozado y va para dentro de LeBron, hace como un amago de ir a intentar taponar o a molestarle, pero yo creo que lo que piensa es, si voy para allá voy a dejar solo a este, que tirando de 4 metros, 5 metros, va a ser peor.
Sí.
Y no va. Para mí, primer error de Paul George, segundo de Sam Young, porque vete y métele un palo a LeBron descomunal. Y que tire dos tiros libres y que por lo menos pueda fallar
claro,
los tiros libres.
Que, haya, ayuda.
Que bueno, que ahí a lo mejor puede fallar también los tiros libres de LeBron, que no es un jugador, vamos, ultra fiable, tipo, iba a decir Ray Allen, pero no es el mejor ejemplo hoy por hoy. Pero bueno, pero eso, primero eso, no hacer las faltas o la ayuda siquiera, pensando más bien en Chris Bosh. Y luego, pues eso, de Hibbert es el error de partida, sí, antes de la jugada incluso.
Y luego el planteamiento de Spoelstra también está muy bien. Es decir, abrir a todos, pero sabes que estás sacando el small ball con Chris Bosh de teórico 5. Tú ábrele a 5, lo que tú decías, ¿no? A 5 metros, sí. Al triple incluso. Es peligroso. Dejas a Roy Hibbert con él, pero ¿qué pasa? Si dejas a Roy Hibbert con él, luego tiene que ir a la ayuda.
Sí, 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 sí.
Una opción sería plantear una zona. O no sé, es que es muy complicado. También
por
es
supuesto.
Verdad que el error es de Vogel por no ponerlo. Vale. El segundo error es de Paul George. Vale. Sam Young también le damos parte en el error. Pero joder, también hay que darle mérito a Spoelstra por hacer eso. A LeBron por girarse
por
de ese lado.
Tiene. A ver, no, por supuesto. Spoelstra,
no
además de.
Aquí,
No, no, que sí, que. A ver. Spoelstra, además de hacerlo bien, como es lógico, como has dicho, ese planteamiento, tiene la suerte de que cuenta con. Otra cosa no, pero jugadores abiertos tiene lo que
claro.
Le dé la gana.
Entonces
lo gana.
Plantea porque puede.
Eso es, se conoce las piezas y las sabe encajar, cosa que en su día no ha hecho Mike D'Antoni en Lakers, por ejemplo. Pero bueno, en ese caso...
Tenía que salir, ¿no?
Sí, es que estaba votando y había que enchufarla por la escuadra.
Bien enchufada, por cierto.
Entonces, a lo que me refiero es que Chris Bosh es ese estilo de jugador que, como tú has marcado antes, Ribe, es determinante... al estilo de Roy Hibbert, tanto cuando está en pista como cuando no está en pista. Ya no es solo que enchufe o no enchufe, que meta o no meta triples, que Chris Bosh también se agradece que alguna de vez en cuando meta algún triple, desde luego que sí, pero es eso, cuando está en pista cambias las defensas. Son jugadores que te cambian defensas sin necesidad de que toquen en la pelota, cambian defensas. Esa es la importancia de este tipo de jugadores. Y está claro que, por supuesto, que vamos, Chris Bosh es necesario en Miami, pero de calle, eso está claro. Pero sigo insistiendo en que lo hemos repasado y más allá de que Indiana peque en la defensa, por supuesto, Miami de saberlo plantear. Y luego que LeBron James, lo que tú has dicho, es que LeBron James necesita segundo y medio para penetrar a canasta desde el triple. Es que ni segundo y medio, que en un segundo. Ya está, es que, una zancada y para arriba.
Es que quedaban dos segundos sí. Y le da tiempo a cogerla, a penetrar.
Lo tal, que dé la gana, le da
y
tiempo.
No es sobre la bocina como tal, sino que la bola cada etapa, plas, y se sí. Acaba. O sea, que es que le sobró todo el tiempo.
Sí. Por cierto, 28 puntos de media lleva LeBron en esta serie, en 4 partidos.
Creo que podemos empezar a pensar que puede estar ya en los quintetos. Ya estuvo, pero bueno.
Sí. No sí. Entró en la primera ronda, pero
entró en la segunda. Pero no entró en la primera porque no era tan no fue tan determinante. Por eso no entró.
Claro, en vez de 28, metió 20 solo. Que nos
claro.
4-0 a Milwaukee, bastante sobrados. Pues no lo necesitó, la verdad. Es verdad que no entró por eso. Pero segundo partido, victoria de Indiana. Y ese es el segundo partido que hablaba en con ese triple de Paul George. Que me parece estéticamente espectacular. Porque inicia el salto desequilibrado. Pero en el aire equilibra el cuerpo para hacer un lanzamiento muy bueno. O sea, el lanzamiento en sí, en el momento en que suelta la bola, técnicamente es bueno. Pero si os fijáis, el inicio y el final no se corresponde. Porque el inicio, ya digo, es desequilibrado prácticamente con LeBron no intenta el tapón, intenta robar balón abajo. Y por eso yo creo que también desequilibra un poco a Paul George, pero luego el lanzamiento es espectacular.
Sí, hay que tener muchísima fuerza en el tronco y ser bastante atlético para hacer esos tiros. De hecho, un tiro en suspensión perfecto requiere ya de por sí de un buen equilibrio y fuerza en el tronco. En el caso de Paul George ya sabemos todos, bueno, realmente el quinteto titular de Indiana son todos muy atléticos, muy físicos, desde el base hasta el pivot. Entonces, desde eso, Blanche Stephenson igual es menos atlético, pero en cualquier caso son fibrosos, son altos. Paul George, qué duda cabe de que además tiene muy buenas condiciones. Pero está claro, sobre todo, hay que darle mérito a Indiana y a Paul George, digámoslo así, por tirarse el triple, porque en ese partido me acuerdo que Indiana había hecho, no sé si había metido 3 triples en total y había intentado como 8. Llevaba 3 de 8 en triples, me parece. Uno lo había metido Paul George y otros dos, no sé quién había sido el de los otros dos triples. Bueno, a lo que voy, que cuando tú tienes 3 de 8, estás haciendo un partido malo desde la línea de 3, no estás intentándolo mucho, y sabes que te tienes que jugar un triple, la casta, los bemoles que coge Paul George y se tira el triple, aun sabiendo que ni es la mejor noche de Pacers en triples, ni es su mejor noche tampoco en triples.
Luego, otra jugada de Paul George, por cierto, final de tercer cuarto, 1-1 con LeBron, se va por su lado izquierdo facilísimo y le mete un mate a Chris Anderson.
A una mano, sí.
Pero me quedo sobre todo con la... Bueno, no creo que LeBron tampoco bajara mucho el culo, pero... Cómo se va de James es espectacular, ¿eh? Ahí ya fue ya el partido de Paul George. Sí,
muy atlético. Aparte de que en ese partido, para mí, hubo tres nombres, que fue Roy Hibbert, que es martillo pilón, constantemente aparece para su equipo. David West hace un partidazo. Además fue el segundo, me acuerdo, metiendo canastas. Daba igual, desde donde fuera, de cualquier manera, de bandeja, de tiro, daba absolutamente lo mismo David West, extraordinario. Y luego Paul George, que en la recta final, Paul George es clave, básico y fundamental en ese partido. Con lo cual aparecieron, lo que tú decías, Ribe, tres hombres suficientes. Fueron tres hombres suficientes para, en este caso, tumbar a Heath. Y por supuesto, la magnífica labor coral que siempre hacen en defensa. Había, fijaos, un reportaje que ya digo, que sacaron de Indiana, de cómo Vogel, a la hora de defender, no dice a sus chicos sal siempre a la ayuda, sal siempre, no, le dice flota en dos, sal en una, vete a ayudar en el perímetro en otra, vete a ayudar al interior en otra. O sea, Vogel les da las instrucciones, pero luego les deja a sus jugadores que sean libres a la hora de administrar esas pautas,
lo cual habla muy bien de los jugadores en cuanto a la lectura del juego.
Correcto, y es, yo creo que otra de las cosas muy buenas que va a tener Vogel de cara a esta serie, que sus jugadores se están haciendo Miami, saben defender, tienen un buen entrenador y encima, lo que hemos dicho, leen bastante bien el juego, con lo cual, como ha dicho Ribe, ojito con Indiana.
Tercer partido ya.
Es que justo ahora estaba viendo la página de la NBA que hay una encuesta de cómo cree todos los internautas, 95.000 votos que va a quedar la serie. Y bueno, sí que hay más que dan para Miami, pero por ejemplo 27.000 aproximadamente creen que va a ganar Pacers en 7 partidos. O sea que cuidado, 27.000 de 95.000.
No está mal.
Así que bueno.
El pueblo ya dicen que es soberano, ¿no?
No, sí que ya digo que hay más gente con Miami.
Sí.
Pues 32.000, por ejemplo, dicen que va a ganar en 6, no en 7. Pero sí que hay 27.000 que, ojito, que opinan que está Indiana... Más que nada por todo lo que hemos dicho, porque lo están haciendo tan bien que, pues aunque el claro favorito es Miami, ¿por qué no pensar que pueda haber sorpresa?
Está claro. Tercer partido, bueno, este partido se lo llevó 99-92, Indiana Pacers. Tercer partido.
97-93. 99-92 es el cuarto.
99-92 es el último.
Muy, muy cierto.
El de esta madrugada.
Es verdad. Cierto es. Totalmente de acuerdo. Se me ha traspapelado ahí. 97-93, eso es. El tercer partido fue la barrida de Miami. Barrida.
114-96.
Es que sin dar opción, prácticamente. Tampoco.
Al descanso prácticamente ya no había partido.
Por eso, casi desde el principio.
70 puntos en el. Hasta el descanso, me parece.
Sí, 70.
Exactamente. 70.
Pues lo que tiene
70-56 al descanso ya. Con lo cual, pues...
Una ofensiva brutal cuando les da la gana y cuando pueden.
Cuando les da la gana. Bueno, salió de nuevo el les da la gana.
En este caso contra Indiana es cuando pueden. Les da la gana y cuando pueden. En este caso contra Indiana
bien,
en esta
hay un
serie.
Capote a Indiana también diciendo.
Porque desde luego que la labor que está haciendo Indiana es para elogiarla las veces que hagan falta. De todas maneras, en ese partido, evidentemente, Miami demostró de que era capaz. Yo por eso digo que está siendo un toma y daca en esta serie, pero está siendo muy bonito porque Miami gana como es lo esperable, pero luego Vogel sabe cómo remediarlo. Sí. Miami vuelve a sacar su ofensiva y ahí de repente aparece Vogel sabiendo luego cómo calmarlo otra vez. Voy a que en ese partido, por ejemplo, lo que se sacó nuevo, entre comillas, Miami, en este caso LeBron, es que en la pintura llevó a la pintura Paul George y le sacó, creo que hizo 5 de 7, me parece, de tiros en la pintura, acertó. Cuando había tenido en la serie un 1 de 12 en la pintura o algo así, me suena.
Más que llevarlo a la pintura, que sí es postear a Paul George. Porque ahí, se le vio, se le vio dominante en ese sentido.
Sí.
Sobre todo en eso, en el juego al poste. Más que llevarlo a la pintura, porque está haciendo LeBron de 4 prácticamente durante toda la serie. Sobre todo eso, postear a Paul George y ahí se le está notando ciertas carencias al de los Pacers. Aún así, en el partido de ayer, más o menos lo controla.
Sí, sí, por eso digo que, fijaos lo curioso que es que Miami se saca de la chistera una nueva forma de atacar a Indiana, e Indiana saca la manera de contrarrestarlo. Por eso digo que está siendo muy bonita la serie en ese sentido de que todas las alternativas que está planteando Miami nuevas, Vogel, por unas cosas o por otras, sabe sacarlas y sabe convertirlas en beneficio.
Lo único que tiene que adelantarse alguna vez, porque si no...
No estaría mal.
Si es así, la dinámica dice que al final te va a ganar Miami.
Claro.
O sea, que en alguna tiene que sacar alguna carta para, pues si no este quinto, para el, no sé cuándo, pero vamos, pues si fuese en el quinto mejor que en el sexto, para luego en casa tener la oportunidad, sacarse algo que no haya sacado, dudo que, no es que dude que tenga algo más, porque yo creo que algo podrá tener, pero es que Miami exige tanto que a lo mejor ya no hay más de Indiana tampoco, que no nos extrañe que ahora Miami barra los dos próximos partidos y nos quedemos sin Indiana, que vamos, sería lo más lógico, podríamos decir.
Siguiente pero, partido en Miami, claro, el jueves y luego el sábado en Indiana. Y en caso de que haya séptimo, el lunes, obviamente.
Hay un precedente que con 2-2 ya estaban 2-2 en el 2012 contra Indiana Pacers en las semifinales. Y efectivamente, también el quinto partido era en el American y al final fue 4-2. O sea que
también coincidió con la recuperación de Chris Bosh,
que fue fundamental para todo porque se lo estaban comiendo la pintura a Miami. Pero bueno, ya digo que ahora mismo tampoco te puedes fiar mucho de lo que ha pasado anteriormente porque esto es Indiana, pese a que no está Granger.
Y no va a estar, que hablabais antes, pero no va a estar.
No. Y de hecho, para Miami ahora mismo, para Indiana, de hecho, tal y la dinámica en la que está metida el equipo, incluso es mejor que no esté, porque puede salir. Al salir de una lesión puede que no esté al 100% y les puede condicionar más.
De hecho, es que es tontería incluir en una rotación un jugador que no va a estar bien, no va a estar al 100%, y estamos en una final de conferencia de la NBA, el rival es Miami y no estás para hacer probaturas.
Y que Lance Stephenson lo está haciendo bien.
Exactamente, desplazando a Paul George a la posición de 3 y...
Mete un triple Lance Stephenson ayer.
Ayer, sí.
Que es... Yo lo estaba viendo...
Sacándosela un poquito también,
sí,
¿eh?
Digo, no creo que entre. Y digo, sí, pues ha entrado.
Bueno, y el partido, precisamente el partido de ayer, lo gana Indiana 99-92, haciendo un poco... No muchas diferencias, recuerdo parcial 7-0, parcial un poquito más, a 0 o así.
Hay 4 parciales gordos y es en cada cuarto de Miami para intentar remontar. En el primero creo que es 7-0, como tú dices, no, 9-1, 9-0. En el segundo es 7-0, en el tercero es 9-1 y en el último es 11-0. O sea que siempre a remolque Miami, fue siempre a remolque. Claro, al final es que Indiana, ya digo.
Hombre, el partido, lo que dices tú, siempre a remolque, la clave es esa, empezó 9-0, creo, de salida Indiana.
Sí.
O sea, que ya a partir de ahí...
De hecho, creo que empecé incluso 11, me suena que fue 11 incluso.
Luego al final el primer cuarto lo gana 26-22 solo.
No, se recuperan, sí. Comparado con eso, sí.
Ya digo que Miami en cada cuarto metió un parcial distinto, según sus intereses, al final ya claro, pasó lo que pasó. Y luego que además, condicionado los minutos finales de ese partido por la última falta de LeBron James. Yo tengo que decir que para mí el arbitraje en este partido, en general, a mí no me gustó, porque vi mucha compensación para los dos equipos, y ya no entro en... Porque, por ejemplo, cara A y cara B. A LeBron James hace una falta a Paul George de manual cuando Paul George iba a elevar el balón, que le da en el brazo clarísimamente, que Paul George se quejó mucho a Crawford. Crawford no le hizo ni caso, lógicamente.
En su línea, vaya.
Pero una falta increíble de LeBron James, y luego... Hay otra que le pitan cuando coge un rebote LeBron James, que ni siquiera toca a David West, es que ni le zarandea, simplemente protege la pelota y pita falta. Ya digo, el arbitraje ya no me gustó, aparte de que es que lo de Dan Crawford es increíble, porque es que, claro, se le quedó mirando a, no, ¿a quién fue? A Paul George, creo que fue, no sé si fue a Paul George o a David West, se le quedó mirando cuando hizo la falta y fue a su campo corriendo, se le quedó mirando, no, a Hasbro, al pobre Hasbro, eso es, se le quedó mirando Crawford en plan, como digas algo te estoy viendo... Y te la voy a pitar.
Por cierto, ahora que sacas el nombre de Hansbrook, testimonial, el sí. Papel del ala pívot. La verdad es que se está encontrando con un David West muy bien físicamente y luego con el talento que tiene, pues se está demostrando que es un ala pívot de la leche. Por cierto, uno de los agentes libres más
cotizados
este verano.
Es que el ya digo, sobre todo el bloque, decía Larry Bird sobre Indiana que a él le gustaban los jugadores ya no solo comprometidos como cualquier general manager, claro, sino que además vinieran, hablando de Hasbro, que vinieran 2-3 años, hubieran estado en universidad, porque era más fácil enseñarles. Bueno, en ese sentido creo que Larry Bird siempre tuvo claro la idea de bloque consistente que quiso hacer en Pacers, pero bueno, en cualquier caso eso, la clave está, y un partido más lo vemos, si vamos solo al box score, una vez más lo vemos, los 5 hombres de inicio, más de 10 puntos cada uno.
Y más de 10 tiros todos, mientras que en Miami, cierto. Haslem obviamente no se le puede esperar más de los tiros que hace, pero si no me equivoco, Chris Bosh solo hace 6 tiros.
Solo
hace 6 tiros. Uno, creo que solo el que convierte es de...
De 3.
El triple que... Sí, sí.
Por eso estamos hablando también de una muy buena defensa interior que no permite que el único... interior con calidad, sinceramente, porque Andersen hace trabajo, pero no es un interior de calidad.
Y Andersen no anota ayer.
Claro, Andersen.
No lo digo en general, que es un.
Por eso, jugador. Pero que sí, que aparte que una. Que lo que dices tú, diciendo un poco lo mismo, que sí, que Bosh no anota prácticamente, Haslem por descontado, Andersen tampoco. Por eso, que es que no consigue anotar ninguno.
En ese
puntos
sentido.
Los interiores, perdona, Jero, vienen los 7 de Bosh y los 6 de Haslem. Y ya.
Sí.
O sea, estamos hablando de 13 puntos de 92. De jugadores interiores al uso. Vemos a Batie y a LeBron James jugando de 4, pero no son interiores al uso.
De hecho, fijaos que es que Andersen ayer solo coge 2 rebotes, hace 4 faltas. Ayer totalmente desquiciado Andersen, porque claro, Andersen evidentemente no le vas a pedir un movimiento en la pintura exquisito. Andersen le pides trabajo, algún rebote ofensivo,
rebote ofensivo.
Eso lo lucha mucho y lo consigue, pero evidentemente a Andersen no le puedes pedir eso. Hablaban en un experto de la NBA en su columna de ESPN de que Vogel lo que había conseguido en este partido es desquiciar a los jugadores de Miami psicológicamente. Los había conseguido desquiciar. De hecho, sobre todo por el tema de las faltas. LeBron James termina con 6, Mario Chalmers termina con 5. De hecho, eso es. LeBron James termina expulsado. Chalmers con 5, Wade con 5, Andersen con 4 faltas en tan solo 18 minutos. En fin, les había conseguido desquiciar. Y sobre todo en el minuto final, si encima LeBron James es expulsado, pues claro, ya poco más podía hacer.
La verdad es que no, poco más. Pronóstico. Vamos, mójense, señores.
Miami en 6.
Yo creo que Miami. Bueno, sí, en 6.
yo digo Miami 7. Hasta que se decía Jero, yo Miami 7.
Sí, venga, Miami en 6. Sí, Miami en 6.
Vale. Van a ganar 2 Pacers antes, después de esto.
No estaría mal.
Hombre, sí.
No creo que a Esther le guste mucho vivir su última final.
Sinceramente, con todos mis respetos, que se aguante, ¿sabes?
No,
claro, o sea, hablamos de que la final, pues preferimos una final Miami-San Antonio, tal, pues sí. Pero bueno, oye, que si llega Indiana no deja de ser las finales y seguro que va a estar bonito igualmente y van a ser unos partidazos de la de Dios.
Está claro que nosotros lo veríamos igual, esté quien esté.
Sí.
Pero también puede ser una final rica técnicamente hablando y tácticamente hablando, ¿eh?
Sí, hombre, pero para, pero para el gran público...
No, seguramente.
No. Lógicamente no vendería tanto, pero oye.
Bueno, vamos a analizar alguna noticia, ¿vale? Que hay por ahí.
Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
What? No me digáis que nos gusta.
Sí, sí, sí.
No. No sé, solo escucho a una niña medio llorar y a un tío que imagino que es un negro gritando. No.
Es un blanco delgadito rubio.
Joder.
Te lo prometo.
Macklemore, ¿no? Macklemore.
Sí, ahora sí, ya. Temazo, sí, ya temazo. Sé cuál es, pero.
Es temazo.
Pero bueno.
Está bien, ¿no?
No, sí.
Sí. sí que es negro.
Pero muy negro además y muy grande.
Sí, 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 muy mucho, sí, las dos cosas.
Sí, sí, sí.
Ha habido movimientos de banquillos. Te lo voy a preguntar a Tijero. Atlanta Hawks ha fichado a Mike Budenholzer. Yo no le conocía, sinceramente, no. Pero viendo sus credenciales, no. No es mal fichaje. Segundo de Popovich desde hace bastante tiempo. Para Atlanta, no es una apuesta segura, es un novato, es un entrenador de primer año. Pero tiene, lo que digo, credenciales suficientes como para por lo menos rendir o hacerlo bien.
Sí, la explicación tal cual. Yo creo que estar al lado de Popovich ya de momento implica empaparte de conocimientos tanto tácticos como prácticos bastante elevados. Y no me cabe duda de que en Atlanta, insisto, vamos a ver, tengamos los pies en el suelo. Ahora de repente, no porque venga de Popovich, Atlanta es campeona de la NBA.
Pero 19 años en San Antonio. Primero como coordinador de la videoteca, lo leemos en Basket for Us, y luego como asistente desde 1996.
Me vale. O sea,
claro que sí, ¿no?
No, y voy a decir, es que realmente ha estado en la era dorada de los Spurs, junto sí. con Popovich. Ha vivido toda la era dorada, los cuatro años que tiene, por cierto, en impares todos, 99, 2003, 2005, 2007. Pues todos ellos los ha vivido junto a Greg Popovich, junto a Tim Duncan, junto a Tony Parker. Yo creo que
todos ellos con Tony Parker, ¿no? Los anillos, digo.
Bueno, ya, vale. Espera, es que se me ha... entonces, yo creo que teniendo a Popovich al lado, sinceramente, por lo menos, insisto, aunque no gane la NBA, como es lógico, pero desde luego que buena manera de empezar es para Atlanta. Luego también veremos a ver también qué pasa con Josh Smith y todo. Hay mucho que hacer, pero bueno, es un buen paso.
Luego también Clifford, que parece que va a llegar a Bobcats. No tenemos tampoco mucha información de él. Otro de los entrenadores nuevos para...
A los Bobcats de Diego Rivera.
Ah, bien.
¿Sí, no?
Sí, no, sí.
Bueno, Clifford y quien venga lo va a pasar mal. Sí. Lo aseguro yo desde aquí.
Está claro. Noticia que sí que te afecta, Rive. Sobre Paul Pierce. El entorno del jugador hablaba de que se va a marchar. Ahora el dueño de Boston, Vic Grosbeck, dice que no. ¿Tú qué dices?
Pues
porque
hombre,
realmente no te hemos preguntado. Sí que es verdad que decías que uno...
Sí,
no,
hombre,
que
sí,
salir,
que lo hemos hablado varias veces.
Sí, pero no sé si te mojaste por uno u otro.
No, no sé, es que es tan difícil que no sé qué llega a decir, ya ni recuerdo. Pero vamos a ver, si el dueño dice esto, pues... Yo creo que es una, no sé, algo que ya deja bastante a las claras lo que puede pasar en Boston el año que viene. Es bastante barato rescindir el contrato de Paul Pierce, la verdad. Creo, no
5
sé,
millones.
Pues mira, bastante barato comparado pues con los, no sé el dato exacto, pero con los 13 que cobrará aproximadamente, ¿no? De intuyo,
sí,
vamos.
Sí, sí.
Entonces, es un jugador que todavía tiene mucho baloncesto, estoy, vamos, seguro de eso, que todavía le queda mucho. Pero que también Boston tiene que empezar a reconstruir. No puede seguir, no voy a decir perdiendo el tiempo, pero no puede dormirse tampoco y tiene que empezar la reconstrucción cuanto antes. A ver lo que pasa con Rondo, que también el programa, no sé si pasado o hace dos, también leí la noticia de que bueno, que a lo mejor pensaban desprenderse de él. Espero que no. Y desde luego, si quieren empezar algún tipo de reconstrucción, tienen que prescindir o de Paul Pierce o de Kevin Garnett. Es obvio, pero es así. Si no prescinden de ninguno de estos dos, pues otro año más con este equipo que yo creo que está capacitado para meterse en playoffs, sí, está capacitado para dar guerra a cualquiera, también. ¿Está capacitado para ganar un anillo? No. Ya está.
Totalmente de acuerdo. Lo ha resumido a la perfección.
Bueno, y otro de los nombres importantes, este a mí me hace especial ilusión, fue además cuando empezábamos así a ver un poquito de NBA... El fichaje de Phoenix Suns, Jeff Hornacek, el entrenador,
sí.
Ese mítico jugador de de Utah Jazz.
Utah Jazz, vaya muñequita. Buah, qué escándalo.
La verdad es que cuando vi el nombre digo, joder, es... Jeff Hornacek, qué grande.
Un escándalo, el típico tío que tú lo ves jugar y dices, es que ese triple entra seguro. Entra seguro, vaya muñeca. Sí señor, me alegro por él, por Jeff Hornacek. Vamos a ver qué consigue hacer en Suns porque va a tener trabajo.
También, sí, que va a tener mucho trabajo. Va a ver el draft que le toca y todo esto, pero va a tener trabajo.
Número 4, ¿no? Creo.
No, cinco. Número 5.
Sí, 4 Bobcats, 5 Phoenix.
5 Phoenix.
Sí. Por cierto, si os digo el nombre de Brittany Griner, ¿qué os parece?
La jugadora esta, de... sí señor, que ha hecho 2 mates en la
partido.
En la WNBA, ¿no? Sí. Madre mía.
No me habéis pillado en esta.
No, Mark Cuban, no, era porque Mark Cuban quería seleccionarla, me parece, para el...
Sí, bueno, no sé yo hasta qué punto será.
¿Para? Eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para
seleccionarla en el draft.
¿Para Dallas?
¿Para jugar en Dallas?
Sí, sí,
sí, sí.
Este lo tío está no como una moto.
Lo que no sé si está presentada. Hasta donde tengo noticia, no está inscrita.
No,
pero escúchame, creo que no. ¿Puede jugar una mujer en la NBA?
Hombre, eso habría que verlo. De momento en el draft. Si está el draft, se puede coger tranquilamente.
No, pero pregunto, y es una pregunta, no sé, porque, por ejemplo, yo hablo de España, en el caso del fútbol, que sé que yo, baloncesto creo que tampoco, pero no se puede. Y deporte masculino y deporte femenino separados. Intuyo que en la NBA será igual.
Se supone que no, se supone. De todas maneras...
Oña, es que si no más de una, más de una, pues vamos, valía para cualquier paquetón de la NBA.
Pero,
paquetón en todos los sentidos.
Pero de todas maneras quiero decir que el hecho de que esté en un draft, ella, vamos, el hecho de que pueda estar en un draft, ha habido otros casos. Me acuerdo cuando antiguamente la NBA el draft era de 5 rondas.
Y más,
12 rondas. En la que hasta Carl Lewis una vez fue seleccionado por un equipo. O sea,
cierto,
que
no te... el 80 y algo.
Sí, 80 y tantos. Ya ves tú, Carl Lewis seleccionado por un equipo de la NBA, por lo que te digo. De hecho,
¿pueden seleccionar Usain Bolt, por
sí,
ejemplo?
Sí, sí, por poder.
Pues fíjate. ¿Pasa ahí al contraataque?
Claro,
sí,
claro,
pasos
sí.
En el contraataque.
Sí, escúchame, si se presentara el draft. ¿Qué altura tiene Britney?
Hostia, espera.
Ahí. O sea, si a ojo, no, pregunto. Si es alta, si no, hombre, para hacer un mate será 2 y pico, ¿no?
Salta,
intuyo.
Salta, salta, sí, sí.
Billombo, no, Billombo a mí no me convence. Entonces, Britney por Billombo, vemos cambio, yo lo veo.
¿Tiene una envergadura de brazos?
Sí, sí, eso sí que es brutal. Pues, de todas maneras, habría que preguntar a Michael Jordan.
203.
203, mira. Habría que preguntar a Michael Jordan qué opina de esto.
Pues seguro que le gusta, se lo vendan un poco bien.
Si tiene al manager que la ha cagado, pues oye,
por una más, ¿verdad? No pasa nada.
Que a lo mejor no es una cagada, ¿sabes? Pero que perfectamente.
Vaya, escándalos.
No sé cómo. Yo sí, ¿no? Bueno, nos hemos acabado ya, dejamos aquí las noticias. ¿Hay alguna cosa que queráis comentar más? O...
No, simplemente para que se tengan en cuenta que en San Antonio Spurs ya lo he hecho, pero los suyos son los años impares. Yo ahí lo dejo, y que cada vez que ha llegado a una final, los Spurs ahí la han ganado. No digo más.
Sí, son datos, están ahí.
Para romperlos, como siempre, pero bueno.
Pero es que ya digo, no son años normales estos. No son años contra buenos equipos.
Vivimos tiempos convulsos.
Creo que vivimos tiempos duros.
Por cierto, la última vez que LeBron James, en caso de que se meta a Miami, se enfrentó a San Antonio.
Fue con Cleveland, ¿no?
Cleveland Cavaliers.
Paliza, sí, creo que sí. Fue un 4-1.
Sí.
Me suena.
Sí, sí, por ahí, por ahí.
Ojo,
Que estaba...
Los viejos fantasmas, ¿no? Ojo, el temor de LeBron.
Bueno, cerramos el programa 68 de Esfera NBA. Por cierto, deberes para el miércoles.
No.
Sí.
¡Qué susto!
Quinteto de finales, porque ya habrán acabado seguro.
Bueno,
seguro, están, seguro.
Por la parte de finales oeste está bastante claro.
Sí, bueno, pero hay que hacer una mezcla.
Tengo
sí,
mi
sí,
quinteto sí. Claro, ya desde ahora. O sea, que ya,
yo
ya,
creo que también.
Adelanto los deberes.
De hecho, va a diferir prácticamente nada del de semifinales, en mi opinión.
Probablemente.
Pero bueno, hay que esos son los deberes. También ya conoceremos la final. Obviamente.
Y podremos
así
hacer análisis profundo y exhaustivo.
Hay que hacer un análisis de verdad. De esto de llevamos 68 programas, de estos que solo hemos hecho una vez, lo de prepararlo,
claro,
el programa en sí. Pues.
De eso.
Que sea el segundo.
Esos.
Exactamente. Bueno, pues eso. Que Jero, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre.
Seguimos el miércoles, ¿no? Por cierto. Sí, sí, ¿no?
Intuyo.
Claro que sí.
Ribe, muchas gracias, un abrazo y hasta el miércoles.
Un abrazo para todos y el miércoles hablamos de las finales por fin de la NBA.
Ahí, finales de la NBA. El próximo miércoles ya sabremos los finalistas, los que se van a jugar el anillo. Un saludo de parte de todos los que hacen posible Esfera NBA. Adiós.